El Enfoque, con Pablo López en Onda Madrid.
Pasa un minuto de las 11 de la noche, tenemos que celebrar la nueva victoria de la selección española, 3-2 frente a Suiza, partido clasificatorio de la Nations League, un partido en el que España no necesitaba ganar, ya que ya estaba clasificada como primera de grupo, pero aún así lo ha hecho, se ha impuesto 3-2, ha sido capaz España de remontar en dos ocasiones los goles de Suiza, se adelantaba España. Minuto 32, un gol de Jeremy, empataba Suiza en el 63. Brian Hill ponía el 2-1, minuto 68 y en el 85 empataba Suiza. Finalmente, en el minuto 90, más 3 de añadido, es decir, en el 93, Brian Zaragoza de penalti lograba ese 3-2 que sitúa a España todavía más líder de su grupo de la Liga de Naciones. Victoria, como decimos, 3-2. Y como les contamos, España liderando su grupo y ya clasificada para los cuartos de final de esa competición de la que, recuerden, somos actuales campeones. Pero más allá del fútbol, la actualidad está en el Congreso y está en el Congreso en directo en estos momentos porque continúa la Comisión de Hacienda en la que se tenían que votar los diferentes impuestos, las diferentes medidas fiscales que el gobierno había pactado inicialmente con Sumar. Se está alargando muchísimo esta comisión. Vamos a saludar de momento a nuestros tertulianos. En primer lugar, Gaby Sanz. Gaby, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Nos acompaña también esta noche y hasta las 12 de la noche José Marcos. José, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Bueno, jornada maratoniana. Empezaba, si no me equivoco, la Comisión de Hacienda a las 5 de la tarde. Son las 11 de la noche y una comisión, además, con cierta polémica entre sus señorías, porque ha habido momentos en los que las votaciones se han convertido en un auténtico caos. Ha dado la sensación de que no sabían lo que estaban votando sus señorías. Y me quedo con lo que comentaba, por ejemplo, Aitor Esteban en X. Lleva 3 horas parada la comisión, decía Aitor Esteban a eso de las 10 de la noche, y dice que es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura. Y también Pedro Muñoz Abrines criticaba lo que estaba ocurriendo. El PSOE dice, implorando en el Congreso a Esquerra Republicana que le voten a favor del proyecto de reforma fiscal. En este momento eran las 9:30 cuando hablaba Pedro Muñoz Abrines, el diputado popular, cuando publicaba este mensaje. Y ahí decía, llevamos una hora de parón antes de votar. Y todavía tenemos aquí el canal Parlamento, todavía no han votado. ¿Qué nos podéis contar de lo que está ocurriendo en el Congreso, Gaby?
Pues mira, estoy aquí en la sala de prensa del Congreso, porque yo tenía previsto estar en otro sitio hasta ahora. Yo venía a las 5 de la tarde como un señor y digo, bueno, esto 2 horas, 3 de comisión y luego cena y a la tertulia con los compañeros de Onda Madrid.
Y se te está alargando.
Y seguimos. O sea, sí, sí, o sea, ya han quitado hasta los semáforos, o sea, que no te digo todo.
Estás en la sesión golfa del Congreso,
a esta hora, Javi. A esta hora parece que se retoma, no sé si no lo estoy pudiendo ver en directo, pero parece que
yo lo tengo aquí delante y de momento siguen hablando en las mesas de la comisión. No identifico la sala y fíjate que he estado veces yo en el
Congreso. Es la sala Cánovas, una de las salas que hay a la entrada del edificio nuevo a la izquierda.
Vale.
Parece que hay un principio de acuerdo, pero claro, es un principio de acuerdo que dice que han encontrado Esquerra, Bildu y el Bénega con el gobierno por el que se prorrogaría un año más el impuesto a las energéticas.
Que ahora mismo todavía no se ha votado nada de las energéticas, si no me equivoco.
No, es que directamente el gobierno había retirado inicialmente. O sea, no, es que no entraba en este paquete fiscal porque el gobierno había renunciado sabiendo el rechazo de Junts y PNV. Entonces, claro, la gran pregunta hasta ahora es, bueno, igual han vestido el santo para que Esquerra y Bildu salven la votación de esta noche, que es crucial para la continuidad de la legislatura. Esta noche, me decían varios diputados, se juega mucha legislatura, pero al precio de que Junts te lo tumbe. Porque, claro, no veo a Junts pactando esto. Es que no lo sé. Igual me tengo que desdecir dentro de 20 minutos o de 15, pero es todo tan extraño, o sea, es todo tan caótico. Tú has hecho un buen resumen, Pablo, al inicio. O sea, ha sido una tarde de locura. O sea, yo creo que, al principio con las 6 transaccionales, de las cuales se han aprobado 4, pero 2 no, ha caído el impuesto a la banca, parece que ahora quieren volver a retomarlo, se han votado 100 enmiendas, al final había que repetir votaciones porque no se sabía qué había votado qué. Bueno, en fin, ha sido todo perfectamente descriptible, ¿no? Y yo creo que Aitor Esteban ha resumido muy bien en un tuit que ha hecho a las 10 de la noche el caos que se vive, ¿no? Por una forma de negociar que habitualmente tiene este gobierno, que es el de dejarlo todo, fiarlo todo, mejor dicho, a que, bueno, ya lograremos los equilibrios con los socios que están ahí con tal de que no gobiernen Feijóo y Abascal. Claro, pero eso sirve para determinadas leyes. Para cuando estamos hablando de las cosas del comer, eso no sirve, como se está viendo esta noche en directo, ¿no?
Y sobre todo cuando además hay mucha diferencia entre los diferentes apoyos que necesita el gobierno, porque no podemos comparar a Esquerra con Junts, ideológicamente hablando, o a Bildu con PNV, porque están... Son catalanes o son vascos, pero están en las antípodas a nivel de ideología económica, social.
Claro.
Es que fíjate, Pablo, el sábado se cumplía el primer aniversario de la última investidura de Pedro Sánchez y creo que es muy significativo que digamos que el gobierno no hizo ostentación alguna, ¿no? No vimos estos fuegos de artificio, ¿no?, a los que nos acostumbra Moncloa. Y es muy sintomático. Y lo que hemos visto estos últimos 7 días con la Comisión de Hacienda, pues te refleja cómo esa denominada mayoría progresista que permitió la investidura de Pedro Sánchez, pues no era una mayoría progresista. Pese a que así la denominó el presidente del gobierno, el PSOE. De hecho, molestaba mucho que señalases que, bueno, obviedades, ¿no? Pero que como que Junts y que PNV no son partidos de izquierda, son de centro-derecha, nacionalistas, digamos conservadores, ¿no? Y esto generaba muchísimo, muchísimo malestar cuando salía a colación en Ferraz o en Moncloa. Pero claro, al final, pues la realidad se impone y claro... lo que había era una mayoría que yo denomino una mayoría plurinacional, si queremos hablar, ¿no?, de esa España periférica, que, como bien apuntáis, se puso de acuerdo, más allá de sus numerosos desacuerdos, en que no estaban dispuestos a que Santiago Abascal fuese vicepresidente de un gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Y Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, yo creo que lo resumió muy bien la semana pasada y advertía al gobierno que no puede estar constantemente forzando a los socios de investidura con lo que él llamaba el mal menorismo, ¿no? El mal menor. Oiga, no. Y claro, la política fiscal, la fiscalidad, te refleja claramente cómo los socios, como los distintos aliados, bueno, pues tienen unas enormes diferencias ideológicas que claro, que te salen a relucir en una cuestión tan sensible, ¿no?, como la de la fiscalidad. Y claro, lo que estamos viendo, este sainete de esta tarde-noche, bueno, pues es que es evidencia que la trascendencia y la relevancia de la votación, de lo que se vota hoy en la Comisión de Hacienda, aunque bueno, se puede dar un poco patada adelante para el pleno
del jueves,
pero claro, que hoy saliese escaldado el gobierno, que ya sale por todo el berenjenal que hemos visto en estas últimas horas, claro, te muestra. Es que, fijémonos, esto es, digamos, el anticipo de votaciones trascendentes como un techo de gasto que seguimos sin tener y qué decir de unos nuevos presupuestos para 2025. Entonces, si no saca adelante el gobierno una votación así, pues acabáramos, ¿no? Uno de los problemas que estamos viendo es que el gobierno ha vuelto a forzar la máquina. Ha incluido en un proyecto de ley para aprobar una transposición de la Unión Europea para que se aplique un 15% de impuesto de sociedades a las multinacionales, pues ahí había incluido un paquete fiscal que al final lo llamativo de todo es que ha puesto en riesgo, bueno, y vamos a ver cómo en qué queda, ¿no? Porque es cierto que hay digamos que no termina de estar todo muy claro a estas horas, ¿no? Pero se pone.
No, José, por eso te digo que no adelantemos ninguna cosa.
Por eso, que no adelantemos. Pero fíjate, el impuesto a la banca, el impuesto a la banca que parecía que era algo seguro, estaba ahora en el aire. Y todo esto viene, recordemos, por el rechazo a que se aplique de manera permanente un impuesto a las energéticas. Con el que no están de acuerdo PNV y Junts, a diferencia de los socios de izquierdas, ¿no? De ahí te viene toda esta situación, este galimatías, y bueno, el gobierno tendrá que repensar hasta dónde puede forzar a sus socios, ¿no? Más allá de en qué queda toda la política fiscal, esta reforma fiscal en concreto esta semana, pero tiene que hacérselo mirar de una vez, porque fijaos, y con esto te doy paso, Gaby, estamos a una semana del Congreso Federal del PSOE. Estamos en un contexto en el que todo es incertidumbre, en el que estamos pendientes de si Teresa Rivera será vicepresidenta de la Comisión Europea, es decir, es una tras otra, ¿no? Y desde luego la imagen que da el gobierno, pase lo que pase, es de, bueno, pues de una debilidad, de una situación de debilidad.
Bueno, seguimos viendo
todavía no se puede decir qué va a pasar porque el acuerdo al que supuestamente han llegado Bildu y Esquerra y el BNG con el gobierno se cruza con el veto del PNV y Junts a los impuestos a las energéticas. Porque
en el pleno, es que en el pleno se verá qué hace Junts.
El otro día Jon Imaz escribía un artículo en el que decía nosotros estamos invirtiendo 1.500 millones que están en peligro y una buena parte, por no decir la mitad, de esos millones van a Tarragona, a una planta de la petroquímica de Tarragona, donde se van a hacer 150, creo que son gigavatios o megavatios, no sé cómo se llama, bueno, en tema de hidrógeno verde, con 700 empleos o no sé cuánto, en fin, una inversión muy importante. Eso está en riesgo esta noche, a estas horas, está en el aire. Es lo mismo que el apoyo al gobierno. Entonces, es que a mí me da la sensación de que han jugado con fuego. Sinceramente, José, o sea, han jugado con fuego y en vez de hacer una pura y simple transposición de la directiva europea para hacer que el tipo efectivo del impuesto de sociedades de las empresas sea un 15%, que no haya exenciones, que no haya rebajas por filiales en otros países y tal, eso que tenía y tiene hasta el apoyo del PP, pues lo ha perdido por meter una serie de adendas en la que no tiene acuerdo porque hay vetos cruzados de sus socios. Y hasta ahora, si eso no se aprueba, yo me atrevo a decir, yo creo que se va a aprobar al final, llegarán a algún tipo de entente cordial para salvar esta noche. Yo no sé qué va a pasar el jueves, pero por lo menos esta noche. Porque como se tumbe el dictamen, el jueves no hay votación y España habrá perdido una burrada de millones. Los 7.000 millones famosos de los fondos europeos, 7.000 y pico, porque necesitábamos, era condición sine qua non de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que estuviera la reforma fiscal antes del 1 de enero, que si esta semana se decae, no va a estar, más luego todo lo que se quería recaudar en base a los impuestos, que ya una buena parte se han tumbado en las enmiendas esta tarde. Todo el tema del impuesto al diésel, todo el tema del impuesto a la banca, que en teoría ha decaído, tantas y tantas otras cosas, ¿no? En fin, yo no sé, me parece una forma de legislar y de gobernar, a mí me parece todo una locura, ¿no? No sé si es que estoy imbuido del frenesí y el caos de esta tarde, que me parece todo tremendo.
No, pero mira, la locura empieza la semana pasada cuando el lunes deciden retrasar la comisión de Hacienda para el jueves. Y el mismo jueves deciden, bueno, minutos todos antes de que se pudiera, digamos, iniciar la reunión, aplazarlo a este lunes. Ya el martes era esperpéntico ver las comparecencias de distintos representantes de Sumar, que después de haber anunciado el día anterior, digamos que un acuerdo sobre fiscalidad con el PSOE, que el PSOE dejó anunciarlo a Sumar, que incluía determinadas medidas, como por ejemplo, digamos, grabar más a rentas más altas, un 21% de IVA a pisos turísticos, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? También, digamos, a bienes de lujo. Y de repente te encuentras una sucesión de representantes de las distintas sensibilidades de Sumar en el Congreso que se iban sucediendo y afirmaban que el acuerdo fiscal con el PSOE que era un acuerdo de mínimos, ¿no? Porque no incluía ya, digamos, el impuesto a las energéticas. Entonces decías, pero vamos a ver, no han pasado 24 horas, lo han anunciado y todos los que están saliendo aquí en el Congreso dicen que no estén de acuerdo, que es una posición de mínimos, que habrá que negociar, todo esto dentro del gobierno de coalición. Claro, añádele luego ya bueno, pues las posturas diferentes y el enfado manifiesto de socios tan fiables para el gobierno como Bildu, que claro, es que en esto colisiona frontalmente, por ejemplo, con el PNV, ¿no? Con el tema del impuesto, claro, a las energéticas. Claro. Y lo mismo, claro, sucede entre Esquerra y Junts. O sea, es que encima ya estamos hablando de... A eso hay que añadirle cómo compiten entre por la hegemonía en el electorado nacionalista e independentista en Euskadi y en Cataluña, ¿no? Fijaos, hay un dato muy concreto que te permite ya anticipar, además, la posición de Junts, que en esto... Pues que ha sido cristalino, ¿no? Por ejemplo, Josep Maria Cruzet, que es diputado en el Congreso por parte de los neoconvergentes, él fue presidente del puerto de Tarragona, ¿no? Que es, digamos, uno de los lugares donde Repsol tiene planteado una inversión de 1.100 millones de euros y ha dicho que, bueno, que si se aplicaba este impuesto se lo llevaba a Portugal, ¿no? Bueno, es que claro, resulta que más del 60% del negocio anual del puerto de Barcelona proviene del polígono petroquímico de Tarragona, justo donde tiene
Repsol. ¿Y esta noche Junts va a apoyar eso?
Claro, pues eso es que yo no lo veo.
Con Esquerra y con Bildu.
Es que este acuerdo que han anunciado, es que ese acuerdo lo tumban, es que depende de lo que diga Junts en el pleno del jueves, pero yo...
Pero vamos a ver, José, José, es un continuo intentar soplar y sorber, que como todos sabemos es imposible en esta vida. O sea, tú tienes que elegir. O estás con Junts y el PNV y haces unos presupuestos y una política económica, incluida la fiscal, de una determinada medida, o estás con Bildu, con Esquerra. Es que no, es que tú no puedes estar permanentemente con este espectáculo. O sea, no puedes. Y si no tienes mayoría para gobernar, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Yo, fíjate, hay una teoría que circula mucho, porque hemos hecho también mucho mito. A los periodistas nos gusta mucho la mitomanía, ¿no? Sánchez resiliente, Sánchez es capaz de aguantar. Bueno, sí, Sánchez es capaz de aguantar hasta que los espectáculos se convierten en insoportables para la opinión pública y empiezan a costar dinero a la gente, claro. O sea, ¿cómo va a aguantar Junts un titular al día siguiente de que Repsol retira el dinero de las inversiones en Tarragona y por supuesto, en Bilbao, el PNV, o por supuesto, en La Coruña o en Puertollano? ¿Cómo va a aguantar ese titular? ¿Cómo van a aguantar ese titular? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que todo no puede ser. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, José. El gobierno, Pedro Sánchez en particular, pero el gobierno en general y el gobierno que lleva 6 años, no es la medida de todas las cosas. Hasta dónde se puede llegar, se llega. Y cuando no se pueda ya llegar más, pues chico, hasta aquí hemos llegado. Y
que esto te lo resumen la semana pasada, ¿no? Es que eso, diputados socialistas, ¿no? Claro, es que te recurren siempre al símil, ¿no? A la famosa manta, que no te da para taparte todo el cuerpo. No, tienes que elegir. Es que tienes que elegir. Y es que llevan un año forzando. Y bueno, si van sacando votaciones, hemos estado pendientes de algunas leyes muy relevantes, como la ley de amnistía, pero al final, en una cuestión tan ideológica, tan de las cosas del comer, que supone que hay miles de millones en juego, que afecta de distinta manera a distintas partes de España, claro, aquí, ojo, cuidado, que los partidos miran hacia sus territorios, hacia su bolsa de votantes, y no se puede seguir forzando constantemente la máquina. Pues aquí claro, añado otra reflexión que me habéis escuchado muchas veces, y es que creo que una oposición más moderada, más pausada, reflexiva por parte del Partido Popular, habría llevado contra las cuerdas hace tiempo al gobierno. En cambio, si estamos siempre en el regate corto, en la inmediatez, en el titular más rápido y más encendido, al final eso lo que ha estado provocando es, digamos, un cierre de filas, ¿no? Yo le digo que muchas veces en los peores momentos en los que se encontraba el gobierno Pedro Sánchez acude el PP al rescate, ¿no? Con algunas decisiones pues que te llaman mucho la atención, ¿no? En cambio, que si tuviese un poquito de frialdad y de perspectiva a medio-largo plazo, pues claro, se verían las costuras del gobierno, como se está viendo de una manera muy clara esta noche.
Por ejemplo, esta noche, José, o sea, no se le puede pedir al principal partido de la oposición, que además ha visto cómo se va a incrementar el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros. No es porque...
No le tienes que pedir encima que te apoye, al contrario.
O sea, es que en medio de este caos, porque ha sido un auténtico caos y está siendo todavía hasta ahora un auténtico caos, nadie sabía que se había aprobado. Entre los propios diputados consultaban de oye, ¿qué hemos aprobado? Porque había un follón descomunal. Y se han aprobado cosas que van en contra del heredado del PP, del PP y de Junts y del PNV, por supuesto de Vox y tal, que son los que tienen la mayoría ahora mismo en el Congreso, que suman más de 177 escaños. Entonces, quiere decir, el gobierno está caminando sobre las aguas, es decir, o sobre un filo de un precipicio.
Camina sobre las aguas.
Lleva así mucho
alguien
tiempo,
endiosado.
Y esta noche probablemente puede que esté. Pues a mí no me gusta ponerme muy melodramático ni hablar de momentos históricos, tal, pero sí es una noche que en esta legislatura se va a recordar mucho tiempo porque puede ser el principio de algo. Es decir, es que, o sea, vamos a ver, por puro sentido común, José y Pablo, si esta noche cae el dictamen y no se vota nada el jueves, o si cae el jueves después de la votación en pleno, que va a ser también agónica, ¿qué presupuesto va a presentar el gobierno? ¿Con qué apoyos?
Muy complicado. Lo que veo, Gaby, claro, es que vas a llegar tú a las 6 de la mañana cuando arranque Javier Fernández Mar Domingo, porque seguimos viendo aquí la imagen de la comisión.
Que sí.
Y siguen hablando. O sea,
sí.
No están moviendo. No hay
pero vamos
movimiento.
A ver, Pablo, yo te voy a decir la intuición de 35 años de profesión, que son unos
muchos.
Pocos más de los que lleva José, pero no mucho más. Ahora mismo estará achicando agua del PNV de Junts. Porque les acaba de pegar una puñalada trapera.
Claro, es que el compromiso además ya se ha publicado, ya está el documento de Esquerra, Bildu y BNG con ese compromiso de prorrogar el impuesto a las energéticas un año más.
Claro, el compromiso de ellos con el gobierno, pero eso te lo tiene que aprobar el PNV y sobre todo Junts.
No, creo que con PNV...
Lo acaba de contar con mucho detalle José Marcos, que oye, que es que en Tarragona son 1.100 millones, cientos de puestos de trabajo que se pueden ir al garete. ¿Sabes cómo te digo? ¿Qué va a votar Junts? ¿Que sí? ¿Va a votar que sí Junts a eso? O sea, es que es una broma. ¿No?
Es evidente, pero es que es lo que volvemos a hablar, este arte del...
Mira,
del
apunta, bloque, ¿no? Perdonadme un momento, apunta Jone Belarra en X, que está muy bien que el gobierno se comprometa a prorrogar el gravamen a las energéticas, pero que sin la garantía de Junts es un papel mojado.
Pues claro que es un papel mojado.
Por eso volvemos a pues una
claro
puta
un
hacia adelante...
Mojado.
Esta vez para el pleno del jueves, ¿no? Otra sesión de suspense,
va a ser una semana agónica.
Mira, esto me recuerda a... Hay alguien que define hace tiempo... Pedro Sánchez está acostumbrado a tirarse por una ventana y caer de pie. Bueno, pues lo que pasa es que al final yo ya no sé cuántas vidas se ha dejado en el camino, más que un gato, ¿no? Y si estás siempre forzando y acostumbrado a salir indemne de las situaciones más difíciles de una manera un tanto temeraria, pues es que al final, a ver, los números es que son los que son. Y aquí lo que hubo fue esa reacción, esa respuesta para que Vox no formase parte del gobierno. Y ese es el pegamento de la investidura. Y es algo que el Partido Socialista no termina de, digamos, de querer aceptar, ¿no? Muchas veces desde el PSOE sostienen que Feijóo todavía no ha digerido no haber llegado a la Moncloa, ¿no? No haber sido presidente. Pero el PSOE, a su vez, bueno, digamos que lleva al límite una y otra vez a los socios. Yo creo que hoy es una noche para que el PSOE esté muy agradecido a una figura como la de Rafael Simancas, que es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, es al final uno de los negociadores claves del gobierno, que se las sabe todas, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y se sabe todos los engranajes y es muñidor de pactos y tiene buenas relaciones con los distintos grupos, sabe hasta dónde puede llegar. Una figura como esa es fundamental para salvar una noche tan calamitosa como la que estamos viviendo. No sé si sabéis que hay dentro de la bancada socialista que hay quienes se refieren a Simancas como el señor Lobo, cosa que a él, digamos, que no le gusta nada. Porque, claro, recuerda esa figura de, no sé si os acordáis, ¿no? De Pulp Fiction, que al final es al que llamas para que te arregle las situaciones, digamos, más complicadas, ¿no? Más aparentemente imposibles de resolver. Y lo que hoy se está logrando es, bueno, a ver, no nos olvidemos, lo que hoy está en juego es miles de millones de los fondos europeos para a cambio de aprobar la multa
si no se cumple el pacto fiscal, es decir, la transposición de la directiva, que es una transposición que había que haber hecho a partir del 1 de enero, ya vamos tarde. Si no se hace antes del 1 de enero de 2025, hay una multa. En fin, es que lo de esta noche es jugarlo todo a la ruleta rusa, ni siquiera al blackjack, a la ruleta rusa. Pero si es que es todo demencial. Es todo
a la ruleta de Waterloo, ¿no?
Pero si no es la de Waterloo, es la de Junqueras. Y si no es la de Junqueras, será la de Sumar. Y si no es... En fin, es todo un poco... O sea, no hay una mayoría ahormada. Es decir, mira, al actual PSOE y al presidente en particular, le molesta mucho cuando oye decir a Felipe González que no ve un proyecto para España. Y es que, desgraciadamente, lo que se está comprobando esta noche es que el proyecto político que ahora ostenta la mayoría parlamentaria, es decir, tiene la responsabilidad de gobernar, no tiene un proyecto político claro. Porque hace media hora era que ha llegado a un acuerdo con Esquerra, Bildu y no sé qué, y vete a saber lo que dice Junts.
Bueno, y vete a saber lo que diría Podemos, ojo, mucho cuidado con esto, porque Podemos no está en esa ecuación.
Porque el jueves en pleno, claro, irá el jueves a pleno.
Es que necesitas cada voto. Claro, necesitas los 7 votos de Esquerra, los 7 de Junts.
Despropósito.
Necesitas, claro, los 4 de Podemos, no nos olvidemos. Ahora mismo se supone que los más complicados son los 4 de Podemos y los 7 de Junts, ¿no? Cada uno por sus distintas razones, ¿no? En estos últimos meses, en la relación que tiene el gobierno con los aliados. Pero bueno, pero por eso mismo adquiere más trascendencia, yo creo, que es que nos encontramos a las puertas del Congreso Federal del PSOE. Y esto te refuerza más la idea, la tesis de que está pensado para que salga de allí, digamos, bajo palio Pedro Sánchez, reforzado, no había una alternativa, nadie ha dado esa pelea, no se planteaba, pero bueno, sale reforzado en un momento en el que, bueno, pues el gobierno no las tiene todas consigo, continuará resistiendo.
¿En serio, tú crees que va a salir reforzado? Es decir, a ver,
se mantendrá, mantendrá el control del partido y luego ya empezarán los congresos regionales. Vamos a ver qué sucede con la renovación en distintas
En Madrid, por ejemplo.
En Madrid, por ejemplo. ¿Sabes?
¿Pero tú crees que si esta noche el gobierno sufre una derrota terrible, porque sería terrible, o si la sufre el jueves, esto va a pasar sin pena ni gloria en el Congreso Federal del PSOE.
O sea, podrá, esto está podrá tomando, pasar esto
si los críticos con Sánchez, que lo son...
federaciones ahora mismo.
¿El qué, perdón?
Que en esto está, de lo que está pasando hoy está tomando nota en muchísimas federaciones, sí, del PSOE ahora mismo, sin duda.
Hombre, pero por supuesto. Es decir, nadie le va a plantear un pero al secretario general en el sentido de cuestionar su liderazgo. Pero todos le van a decir, este marrón, Pedro, te lo comes tú. Claro, es que esto... Es
¿Pero
que
tú
esto,
te crees que Juan esto? Lobato, por ejemplo, va a quedarse de brazos cruzados si
no,
hay una candidatura
consta,
alternativa?
Es más,
claro que no, va a ir a dar la pelea.
Claro que va a dar la pelea, porque no tiene ya nada que perder. Claro. Y además le puede salir bien, te añado. Y además le puede salir bien si la tesitura es la que estamos viendo esta noche.
Claro,
porque
eso,
los partidos, mira, los partidos, José, a ti no te va a enseñar nada porque llevas tanta mili como yo. Los partidos son muy fieles y aplaudidores hasta que empiezan a oler la sangre.
Claro. Oye, el poder es el gran pegamento de todo.
Y el presidente se va a un revolcón, en fin.
Claro, y el presidente encima, bueno, todo esto está justo en Brasil, está al otro lado del charco, en el G20.
Sí, que apenas ha llegado información del G20, solamente ha tuiteado ahora Pedro Sánchez, bueno, hace ya un par de horas, en relación a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Es decir, no ni un solo comentario a lo que está ocurriendo en el Congreso.
Bueno, Pablo, es que encima está en el G20... intentando garantizar la elección de Teresa Rivera,
sí,
como vicepresidenta de la Comisión Europea. Está allí con Ursula von der Leyen y bueno, se están ahí tirando de todo tipo de contactos para enderezar esa situación, ¿no? Esa votación que está en riesgo desde la semana pasada. Entonces, todos son problemas, ¿no? Le crecen enanos por todos lados ahora mismo a la Moncloa. Y la cuestión es que sí, que estarás acostumbrado a gestionar todo tipo de crisis, pero se ve que... Hoy se está viendo de una manera muy clara que hay cosas que es que son prácticamente imposibles de conseguir, pero... Digamos que es que no nos podemos sorprender. Si el problema es quién, el problema es si el gobierno se sorprende. Porque es que Junts y el PNV han sido muy claros. Pero lo mismo que Esquerra, que Bildu, que Podemos, que bueno, Sumar, no tan claros, ya sabéis. Sumar está que no sabe ahora mismo ni... Si se mira en el espejo no sabe muy bien el reflejo a quién corresponde, ¿no? Pero es que es cierto que los socios no han engañado al gobierno en toda esta cuestión de la fiscalidad, de la reforma fiscal. Vamos a ver qué es lo que... cómo queda. Hombre, ya si decayese el dictamen, que es, digamos, la base de lo que va luego al pleno, ya sería tremebundo, ¿no? Pero vamos, que suceda lo que suceda... La imagen ya la tenemos. No es normal. Yo es que no estoy echando de memoria. No sé si os acordáis
de
una comisión así, ¿verdad?
No, sí, siempre ha habido negociaciones. Digo, mira, yo esto no lo he visto jamás. No lo he visto jamás. Y fíjate que he visto caer al gobierno de González. He visto, bueno, el final del gobierno Aznar. El gobierno, en fin, que las pasaban mal. Que, en fin, que los gobiernos de... No de coalición, que no había, pero sí de apoyo parlamentario de CIU, de PNV... pues había su tensión dramática y tal, pero siempre era todo muy limitado, muy, muy hasta el último minuto de la votación, pero siempre había unos acuerdos y no sé qué. Esto es un carajal de un calibre que yo creo que afecta incluso, fíjate bien lo que te digo, y esto es importante, a la seguridad jurídica del país. O sea, es que... Josuyón y Maz, por personalizar un poco la oposición a ese impuesto a las energéticas, no sabe esta noche cuando se acueste si a la mañana siguiente va a tener un impuesto o no. Es que es acojonante, perdón por la expresión, que ya sé que no hay niños y se... Y perdón,
han pasado,
Pablo,
las 11 de la noche, no te preocupes.
Pero es que dices, pero vamos a ver, es que es de locos, o sea, eso sí que es de locos. No hace ningún favor. Mira, yo hace no tantos meses estuve en una recepción de una energética, ¿eh? Y estuve con un altísimo dirigente y me decía, mira, no, no sabes lo que nos cuesta. Dice, y el problema, el gobierno no es consciente de que el problema nuestro no es si nos pone tal o cual impuesto, sino que nosotros, en la Junta de Accionistas, tenemos que argumentar por qué tenemos que seguir en España teniendo la sede fiscal y la sede patrimonial en España. Porque son transnacionales cuya línea de negocio, en un altísimo porcentaje, muchas veces más del 50%, está fuera de España. Dicen, bueno, puede estar en Madrid o en Nueva York, o como hizo Ferrovial en Ámsterdam, o en Japón. Entonces, claro, jugar con esto a mí me parece peligrosísimo, pero peligrosísimo, porque el mensaje que estás dando es, bueno, el otro día lo dijeron los de Merlín y Colonial, ¿que quieres ponernos tal porque te la has sacado de la manga? Pues nos vamos de España. Y se pueden ir, ¿eh? Que Merlín tiene negocio por el mundo entero y Colonial. Quiero decir, oye, que estamos jugando con las cosas del comer, que esto no va de la continuidad o no de Pedro Sánchez o del gobierno de coalición o de Simancas o de Junts. No, va de las cosas del comer. Es que esa es la historia.
Mira, mientras tú hablas, es que es muy... Tiene un punto de... Ya de echarse unas risas, ¿no? El Congreso está retransmitiendo a la comisión, que lleva pues ya su buen rato
parada,
de receso.
Sí. Más o menos desde las 8:30, yo creo. Por que eso. Es cuando sí, anunciaron
desde
el receso. 8:30,
sí, que lleva tres horas.
Que volvía a las 11, son ya 11:36, y aquí seguimos viendo a sus señorías, unos sentados, otros de pie hablando, pero no tienen la más mínima... sensación, el más mínimo viso de que esto vaya a reanudarse antes de la medianoche.
Y mientras hay un rótulo por debajo que no para de pasar en bucle, que es la Comisión de Hacienda y Función Pública se reanudará en breves momentos. Es que ya le da el toque
es que,
de,
o sea, vamos
de humor.
A ver, en términos icónicos y semióticos, y como que es una sensación de fin de ciclo que flipas en colores. O sea,
eso sí, sí,
aquí,
y llevas diciéndolo tiempo, sí, sí, la legislatura del 93 al 96 de
claro,
de
pero fíjate bien lo que te digo. Yo creo que en esta ocasión tiene más que ver con un mal hacer que con las circunstancias, porque no olvidemos que la legislatura aquella que yo viví, José, la del 93 al 96, claro, esa legislatura González, que ganó las elecciones, por cierto, Pedro Sánchez no las ganó, pero González sí se las ganó a Aznar, aquellas, las últimas que ganó. Claro, es que el gobernador del Banco de España acabó en la cárcel, Mariano Rubio. Es que el director general de la Guardia Civil se fugó después de estar imputado en corrupción. Es que la directora del BOE también fue a la cárcel, y la presidenta de la Cruz Roja, y luego estaba el tema de los GAL. En fin, eran unos escandalazos tremendos, pero nunca, nunca... se vivió esta zozobra parlamentaria como ahora, te lo prometo, ¿eh? Porque entonces había ciento, no sé cuántos escaños tenía, 160 o 150, no sé los que tenía, o 170, pactaba con Puyol, y todo acaba el día que Puyol le dice, mira, Felipe, tengo que dejar de apoyarte, y entonces él convoca las elecciones y gana Aznar, las del 4 de marzo del 96. Es decir, pero incluso en el desorden, que es lo que quiero transmitir, había orden.
Claro, pero era...
No,
Gaby,
esto
era,
es un carajal...
Era mucho más fácil pactar, es lo que tú has dicho, se pactaba con Puyol y sí o no. Pero es que aquí, claro,
sí, pero...
pactas con uno y el otro se cabrea. Pactas con el cabreado
pero...
y se cabrea el primero. Entonces, es
claro,
imposible.
Pero Pablo, que estoy de acuerdo contigo, pero si de la situación de origen en el 23 de julio del 23 es la que es, que es que tú tienes una coalición negativa para que no sea vicepresidente Santiago Abascal, que eso es la película... Lo que tú no puedes es comportarte como si tuvieras mayoría absoluta. Y eso, José me corregirá, es el defecto principal de este gobierno y de este presidente.
Sí, sí,
que
las
durante
lentejas.
El último año y medio se ha seguido comportando como si tuviera mayoría absoluta.
No, que han
o no,
jugando
me estoy equivocando.
Imponer las lentejas, imponiéndole siempre el menú
eso
a los
es,
socios.
Eso es.
Pues cuando además es que ni siquiera son los mismos socios de investidura, de la investidura. Es que ha cambiado.
Claro.
Es que fue la investidura... Y a los pocos días se produce la fractura dentro de Sumar y Podemos se desgaja del proyecto de Yolanda Díaz. Bueno, y si ya nos ponemos a recopilar, ¿no? y a repasar los escaños en el Congreso, es que el PSOE tampoco cuenta con todos los escaños con los que partía, porque tal José Luis Ábalos ha terminado expulsado del Grupo Socialista y relegado al Grupo Mixto, ¿no? Es que sí. No va sobrado de votos, es que cada voto cuenta. Entonces, claro, estás constantemente en la cuadratura del círculo. Y se ha logrado muchas veces, insisto. Pero en una cuestión tan delicada como la de la fiscalidad, bueno, pues tendrá que pensarse el gobierno por qué decide vincularla a una votación tan importante como la de la Directiva Europea para aplicar el impuesto de sociedades del 15% a las multinacionales, que es algo que te viene de Bruselas, que es una medida que te va a suponer unos ingresos, hay unas garantías, y en esa estaba todo el mundo de acuerdo. Entonces, ¿por qué fuerzas? Pero es que no es, digamos, algo excepcional, ¿no? Que es que lo han hecho esta noche, es que lo hace de una manera constante.
A ese respecto, no me acuerdo quién fue, qué portavoz fue el que dijo, no sé si fue Rufián o Aitor Esteban, que dijo una vez, esto no es un tómala, en referencia a esa actitud del Partido Socialista en esta legislatura. Parece que ha vuelto a intentar hacer exactamente lo mismo.
Pues fíjate, y todo eso después de haber ya suspendido dos veces la Comisión de Hacienda la semana pasada. Y aún así, llegamos a esta situación el lunes. A mí me parece que, en fin, otra derivada, por cierto, que creo que es importante, porque yo creo que al final todo influye. Bueno, habrá que pensar si el equipo que hay ahora mismo en la Moncloa, llevando la sala de máquinas, en la que ya no está como jefe de gabinete Óscar López, ¿no? Y digamos perfiles políticos. Ahora eso ha sido sustituido por un grupo de analistas, de técnicos, con una visión, una perspectiva de cómo puede ser España a medio largo plazo, una perspectiva muy docente, pero que digamos que no está acostumbrada a la arena política, que no la ha pisado. Entonces, mucho cuidado, porque eso al final yo creo que compromete al gobierno de una manera obvia. Para mí lo que me dicen es que Pedro Sánchez decidió rodearse de esos nuevos perfiles. Yo los llamo los chicos de Oxford. Dejar relegado a Maitines y a otras reuniones en Ferrat, ¿no? A los perfiles más estrictamente políticos y conscientes de lo que hay. Y yo creo que eso también, de alguna manera, está teniendo algo que ver en algunas situaciones tan rocambolescas como las que estamos viendo, ¿no? Más allá de si María Jesús Montero o Félix Bolaños o Rafa Simancas o quien sea. Pero ahora mismo, si mirásemos a Moncloa, habría que hacernos esa pregunta. ¿Quién hay en Moncloa? No tanto centrarnos en la vicepresidenta primera del gobierno o el ministro de Presidencia. No, yo creo que también eso conviene estar atentos y ver cómo evoluciona los próximos meses. Si Moncloa tira o no.
José, yo creo, podemos echar la culpa a los nuevos perfiles, podemos echar la culpa a Óscar López.
Un cúmulo de...
Podemos decir que si Ábalos fue el grupo mixto, podemos decir que si no sé qué, pero oye, vamos a ver, el capitán del barco se llama Pedro Sánchez y el capitán del barco debe ser el primero que debe tener el máximo cuidado cuando llevas un superpetrolero que tiene un radio de ciaboga muy, muy grande. Y un gobierno de un país es un superpetrolero y no puedes hacer regates cortos, no puedes hacer jugadas tácticas, no puedes prometer a todos todo porque sabes que te vas a quedar colgado de la brocha en un momento dado, como es esta noche aciaga probablemente para su proyecto. En fin, todo eso es la clave de bóveda de todo lo que está pasando. Y luego sí, podemos decir que si acertó o no con tal o cual nombramiento, que si fulanito está bien aquí podía estar mejor allá, sí. Pero la génesis es, y tú lo has vivido mejor que yo, José, que lleva todo al límite. Y cuando tú llevas todo al límite y cuando tienes 8 platillos en el circo, pues tienes probabilidades de que se te caiga uno o los 8. Es que esta es la película. Y yo creo que podemos hacer mucho análisis politológico, pero al final creo que cuando tú tienes entre manos una coalición tan complicada como es esta, para ponerla en negro sobre blanco en positivo, es decir, convertir aquellos votos contra el gobierno de Feijóo y Abascal en algo en positivo, te han empezado los problemas. Y no solo sabes que te han empezado los problemas, como lo sabías hace año y medio, porque tenías la obligación de ser consciente, sino que además incentivas la competencia entre tus socios, para que en un momento dado todos te dejen colgado de la brocha, como puede acabar pasando esta noche. Oye,
claro. Pero mira,
chico, te lo has buscado, ¿no?
Viendo lo que está pasando, me estoy acordando. Mira, este verano no, el anterior, el gobierno nos desmintió una información, era en agosto, por ahí, bueno, que decíamos que se iban a prorrogar los presupuestos para 2024. Y el tiempo nos dio la razón. Y este verano volvimos a publicar lo mismo, ¿no? Que ya se da por hecho el escenario de prorrogar presupuestos. Y hubo, pues una reacción, hubo enfado, ¿no? De Moncloa. Y el tiempo, pues nos volvió a dar la razón. Lo que pasa que es eso, no quien se quiera engañar y quien crea que puede hacernos creer, más allá del mérito que tuvo sacar la investidura en un contexto en minoría, porque no había una mayoría progresista de izquierdas en el Congreso, bueno, pues quien crea que puede seguir un año después tensionando las costuras de la investidura, pues se va a encontrar con votaciones así. Porque yo creo que al final la primera es la que más duele, ¿no? Al final aquí lo que estamos viendo es que se está descorchando la botella. Y veremos más casos. Y claro, insisto, es que luego quedan pendientes el techo de gasto, queda pendiente las cuentas públicas para 2025. Y luego, claro, y luego esta es otra. Luego lo que no puedes hacer es criticar lo que... no puedes pretender que no se critique lo que tú le criticabas al gobierno anterior de Mariano Rajoy cuando prorrogaban las cuentas públicas. Montoro, las cuentas de Montoro estuvieron prorrogadas 3 años. Vamos camino del segundo ejercicio consecutivo. Y bueno, sí. Dice el dicho que no hay 2 sin 3, ¿no? Yo es que como tengo muchas dudas de que vayan a ser los presupuestos de 2025 desde el verano, pero mientras tanto seguimos enredando y dándole vueltas a lo mismo una y otra vez.
Vamos a hacer una pequeña pausa, faltan 12 minutos para la medianoche y seguimos muy pendientes de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
El Enfoque, con Pablo López, en Onda Madrid.
Quedan apenas 11 minutos para las 12 de la noche. Estamos en tiempo de tertulia en esta versión reducida del Enfoque por el fútbol, ese compromiso internacional de la selección española de la UEFA Nations League, que se ha saldado con una victoria 3-2 para España. Y parece difícil que antes de las 12 de la noche se llegue a votar en la Comisión de Hacienda ese dictamen del paquete fiscal que está intentando sacar el gobierno de coalición, el gobierno de Partido Socialista y Sumar. En teoría, a las 11 de la noche la comisión volvía a funcionar, pero llevamos viendo desde entonces la imagen en el canal Parlamento de la comisión, de la sala Cánovas, y no parece que haya... que vaya a haber ningún avance en los próximos minutos. Gaby, tú que estás allí, ¿te llega algo de algún compañero, de algún político que pase por la zona de prensa? Mutismo total, ¿no?
Hay mutismo y parece que Junts no está por la labor, ¿no? Que es un poco lo que sospechábamos todos, ¿no? Y supongo que el PNV tampoco, pero el PNV está en un perfil más bajo, ¿no? Porque tiene más alianza con el gobierno en otras cosas, ¿no?
Sí, sobre todo, pero porque depende del gobierno.
En este caso, en este caso Junts tiene más que perder. Ten en cuenta que lo hablábamos al inicio de la conversación a las 11. A ver, Repsol tiene pendientes 1.500 millones de inversión en hidrógeno verde en España. Y el otro día Josu Yonimaz, y no solo Josu Yonimaz, también otros cargos de la petrolera dijeron, oye, si nos tenemos que ir, nos vamos, nos llevamos a Portugal y a otros sitios las creadoras de hidrógeno verde. Claro, es que de esos 1.500 millones, como 700 o 1.000 más, creo que son 700 o 1.000, no, ahí ya me trasciono las cifras, Pablo. Pero una burrada es para la planta de Tarragona, para la petroquímica de Tarragona, que debe ser uno de los planes de futuro primero de Cataluña y de la provincia. Entonces, claro, yo me imagino la cara de Puigdemont en Waterloo y de Miriam Nogueras y de su portavoz aquí en la Comisión de Economía diciendo, dando crédito, y dice, oye, perdona, nos has pegado una puñalada trapera del 15. Es que hay que ponerse también en la piel de claro, y además es que el titular mañana no puede ser Junts da vía libre al impuesto tal, porque es pegarse una patada en la espinilla.
Tenemos ya algún titular que nos han llegado las portadas de mañana, que bueno, es la primera edición, veremos a ver qué dice la segunda. Dice El Mundo, los socios llevan a Sánchez al límite para aprobar el plan fiscal. Y mismo argumento en El País, la reforma fiscal lleva al límite la tensión entre el gobierno y sus socios en el Congreso. José Marcos.
Claro, es que es lo que hablábamos, es que yo insisto, aquí el gran problema, y no es de esta legislatura, lo hemos escuchado ya en las anteriores, ¿no? Desde digamos que se conformó el primer gobierno de coalición, ¿no? El gobierno de coalición en enero de 2020. Y los socios están muy molestos desde entonces porque se forzaban las votaciones y se insistía en que, bueno, que la alternativa era Vox. Bueno, pues eso te funciona durante un tiempo. Y es que además esta es una lectura que tiene que hacer el centro-izquierda, ¿no? El PSOE de turno. Lo hemos visto recientemente en las elecciones en Estados Unidos. La gente ha votado, sabía lo que estaba votando. Han votado a Donald Trump, que ha ganado además en votos populares, ¿no? Con más de 3 millones que Kamala Harris. Eso no pasaba, no sucedía que un candidato republicano ganaba en votos desde hacía 20 y pico años también, ¿no? Y si han votado lo que han votado y hay tanta gente que está ahora horrorizada por los perfiles que está eligiendo el presidente electo de Estados Unidos, bueno, pues tendrán que llevarse a la reflexión el Partido Demócrata y decir, oigan, ¿cómo ha sido posible? Algo habremos hecho nosotros, no habremos convencido a los nuestros, o en teoría a los que en teoría son nuestros, ¿no? A las clases trabajadoras, igual nos ven alejados, nos ven con determinadas políticas que no consideran que responden a nuestras necesidades inmediatas, igual nos perdemos en determinados debates ideológicos que, vale, nos pueden parecer importantes, pero no son cruciales, ¿no? Y al final la vida de la gente está más pendiente de cuestiones, digamos, más del día a día. Es decir, tú no puedes basar tu proyecto político exclusivamente en que eres el parapeto frente a la ultraderecha, porque eso ya no funciona. Y se ha visto por el auge de partidos ultrapopulistas en los últimos años en distintos países del globo. Los hemos visto en América Latina, bueno, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con la última versión del Partido Republicano, ¿no? Del Grand Old Party. Lo hemos visto de una manera muy clara en nuestro vecindario, en distintos países de la Unión Europea, y eso ya no te vale exclusivamente. Eso sirvió para que Pedro Sánchez volviese a ser investido hace un año, insisto. Pero no puedes vivir solo de eso. No puedes vivir solo de eso. Y aquí la cuestión es, no sé, es que viendo lo que decía Gaby, ¿no? Lo de la puñalada trapera a Junts, sabiendo cómo se las gasta Junts, yo es que no sé el jueves qué giro de guión imprevisto nos puede sorprender. Es que igual ya
igual
no
te sorprende
es
esta que no, noche, José.
Es que igual... ¿Pero cuántos conejos blancos quedan en la chistera, Gaby? Es que ¿cuántos conejos blancos quedan? Es que,
pero escucha, es que estamos dando por hecho que el proyecto se somete a votación. Yo creo que el gobierno que la comisión se lo tumbe. Si ve que in extremis no hay mayoría, yo creo que lo retira. Yo estoy convencido, pero convencido. Porque es que entonces ya el espectáculo será más dantesco todavía.
O que solo o sea, se vote, lo original, la transposición directiva del impuesto de sociedades multinacionales.
Pero ahora eso tiene un desgaste tan brutal, pero tan brutal, porque
pero
claro,
fíjate algo, es que no salen las buena noticia en sí misma.
Es que no salen las cuentas, José.
Pero algo que era en sí mismo bueno, lo han convertido, claro, una vez más, con esta, pues eso, esta manía de incluir, pues eso, más cuestiones.
Un totum revolutum, una ley omnibus que las odian los legisladores coherentes e incluso el propio constitucional, esas normas en las que entra absolutamente de todo, que luego para los legisladores son un auténtico caos porque empiezas a leer y ves que se reforma la letra F del artículo 25 de la ley tal de no sé qué, donde dice cómo ahora tiene que decir digo. O sea, es horroroso, son horrorosas las leyes ómnibus, pues lo digo yo que yo he sido estudiante, yo he estudiado Derecho, y son una auténtica locura. Las detestan los legisladores y esto parece que va por el mismo camino.
Pero es que, Pablo, en la semana pasada el gobierno usó el decreto de ayudas por la DANA, el segundo decreto, para mantener en el puesto al actual jefe operativo de la policía.
Sí, sí.
¿Qué necesidad había?
No, ninguna.
Es que es lo que...
Ninguna
lo
porque no se puede. Bueno, os voy a interrumpir aquí porque nos quedan nada, 2 minutos y medio, y vamos con la buena nueva de hoy. Y es que a pesar de lo que los políticos están empeñando en mostrarnos día a día desde hace ya un tiempo, estas imágenes de caos, de zozobra, de no saber lo que están votando, de votar sí, no, prácticamente de manera automática y sistemática, hay noticias que nos deben dar una sonrisa. El último hito del Hospital Público 12 de Octubre. Por primera vez han logrado trasplantar un corazón procedente de una persona que había fallecido por parada cardiorrespiratoria. Marta Zúñiga nos lo cuenta.
Trasplante con éxito del corazón de una persona fallecida por parada cardiorrespiratoria, donante de órganos. Es la primera vez que se lleva a cabo una intervención en el 12 de octubre con esta técnica llamada donación en asistolia controlada. El doctor Mario Chico es coordinador de trasplantes del centro hospitalario.
Este es, digamos, un paso más en la tradición que tiene el Hospital 12 de Octubre en todo tipo de programas de donación y de trasplante. Se ha hecho en otros hospitales, también de nuestra comunidad, pero nosotros estábamos pendientes de poder empezar a hacer los primeros.
La generosidad del donante y su familia, y un perfecto engranaje médico.
Combina desde la parte más humana de la petición de los órganos, de unas familias que en el peor momento de sus vidas, o uno de los peores, deciden pensar en enfermos que están en lista de espera y que necesitan un órgano, y empieza desde eso hasta luego toda una parte más científico-técnica o de logística.
Es la primera intervención de este tipo llevada a cabo en el Hospital 12 de Octubre.
Una noticia sin duda maravillosa. Gaby Sanz, te deseo que acabe pronto la sesión maratoniana de esta Comisión de Hacienda. Parece que van a volver ya. Y José Marcos, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Seguiremos contando todo lo que ocurra en el Congreso y en el resto de la actualidad.
Buenas noches.
Un abrazo.
Y nosotros volvemos mañana en El Enfoque con toda la información a partir de las 7 de la tarde. Tengan una gran noche.